Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este viernes 22 de noviembre y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El Celta prepara para la próxima semana un acto institucional. Quiere sacar contra viento y marea, quiere sacar adelante su ciudad deportiva en Mos, y para ello, el último día de este mes de noviembre, un día después del partido de Liga contra el Real Valladolid en el Estadio Municipal de Balaídos, el Consejo de Administración que preside Carlos Mourinho tiene previsto la colocación de la primera piedra en la que será, o en la que intenta ser, una ciudad deportiva que se ha visto alterada, que se ha visto contaminada por ese deseo del presidente Mourinho de instalar allí, construir allí también una zona comercial que le permita la financiación de la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta. Mientras tanto, siguen los recursos adelante. Veremos en su día qué es lo que dictamina la justicia.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Entrenamiento de esta mañana en Amadroa, en condiciones climatológicas bastante desfavorables, pero buenas noticias. No total, sí parcialmente se vacía la enfermería.
Sí, veníamos avisando desde ayer que todavía quedaban un par de sesiones de entrenamiento antes del partido del domingo en la Cerámica entre Villarreal y Celta. Como dices hoy, después del entrenamiento de este viernes, que tuvo lugar en Amadroa, dos muy buenas noticias. El alta médica que ya tienen Kevin Vázquez, que recuerdo que se lesionó el pasado 7 de octubre en un entrenamiento. Sufría el canterano celeste una rotura fibrilar. Y Santi Mina, que cayó lesionado también con problemas físicos el pasado 30 de octubre en el partido que el Celta perdió en el estadio Benito Villamarín frente al Betis. Santi, Mina y Kevin tienen el alta médica, están a disposición, por lo tanto, de Óscar García.
Como no tiene el alta médica, es viernes y quedan dos partidos para, quedan dos días para el partido de Villarreal. Entendemos que Rafinha Alcántara seguirá de baja.
Sí, porque además tampoco no tenemos notificación por parte del Celta de que esté empezando a hacer alguna parte del trabajo con el resto del colectivo, con el resto de sus compañeros, así que lo que podemos decir a golpe de viernes es que para el partido del próximo domingo a las 6:30 entre Villarreal y Celta, además de Claudio Bobby, que sigue haciendo trabajo de rehabilitación tras ser operado del menisco, Rubén, Rafinha y David Juncal son las tres bajas confirmadas que tiene el técnico catalán para la convocatoria de ese partido.
Antes de viajar a Villarreal, mañana última sesión de trabajo, mañana conoceremos en Balaídos la convocatoria para ese encuentro frente al Villarreal, del que hoy, entre otras cosas, habló el futbolista del Real Club Celta que compareció ante los periodistas, el eslovaco Stanislav Lobotka. Abro paréntesis, 2 años y medio residiendo en Vigo y nadie, ni el club, ni el propio futbolista, y tiene tanta culpa los unos como los otros, nadie se ha preocupado de que el individuo este se exprese mínimamente en castellano. Sucedería lo mismo de haber permanecido en Vigo su compatriota Robert Mazan. No le hemos escuchado ni una sola palabra en castellano durante su etapa en el Real Club Celta. No digo que hable con la fluidez de Miguel Delibes, pero Mazan ya habla castellano en Tenerife. Y esta película ya la hemos visto con Crondelli cuando estuvo en el Real Club Celta, que no hablaba y llegó a Sevilla y vamos... no me caliento.
Por Soleares, prácticamente.
Toda la boca.
Por Soleares que se expresaba el bueno de Crondelli, el problema que hemos tenido con Pionesisto. Incluso problemas casi más graves, si me lo permites, ¿eh? Jugadores que aquí no hablaban y son castellano hablantes. El caso de Orellana, que aquí no daba ruedas de prensa y fue a llegar a Valencia y, madre mía, prácticamente que pasaba a hablar en valenciano. Vamos a escuchar a Stan Lobotka, protagonista esta mañana en la sala de prensa.
Lo doblamos, ¿no?
De Amadroa, sí, porque no hemos tenido, evidentemente. O castigamos a nuestros oyentes a hacer traducción simultánea en sus cabezas, o si no, difícilmente íbamos a poder entenderlo la mayoría. Stan Lobotka hablando de los malos resultados que ha cosechado el equipo en este arranque de temporada, a pesar de que ha insistido en varias ocasiones de lo buena que es la plantilla del Celta.
Es difícil de saber, difícil de decir, porque sí que considera que hay muy buenos jugadores aquí. Además, en verano se trajo jugadores de primer nivel, como Denis Suárez, como Rafinha. Que los jugadores ganen confianza con el balón en los pies, que no abusemos del balón largo, que los jugadores tienen que asumir riesgos, intentar hacer acciones individuales, que así se ganarán confianza y que esa es la forma de mejorar.
Stan Lobotka, que se ha mostrado absolutamente entusiasmado con el cambio de entrenador, dice que, aunque todavía le conoce de poco tiempo, porque lleva poco tiempo dirigiendo a la plantilla del Celta, que ya se notan algunos cambios interesantes desde la llegada de Óscar García Junyent.
Se ven cosas diferentes con este nuevo entrenador. Tienen muy buenos jugadores, saben adaptarse, están preparados para el partido, que él es el segundo día que está aquí después de regresar con las selecciones, que ya ha visto cómo se está preparando el partido y que hay que estar concentrados en el partido del domingo.
Por cierto, hablando de selecciones, esta mañana se ha sorteado los partidos de la repesca que todavía se van a disputar, bien avanzado ya el próximo año 2020. A la Eslovaquia de Stan Lobotka le ha tocado medirse con la República de Irlanda. Por cierto, en los últimos días hemos leído información que llegaba desde Italia de un supuesto interés nuevamente del Nápoles de Carlo Ancelotti en hacerse en el próximo mercado de invierno con los servicios de Stan Lobotka. Dice el internacional eslovaco del Celta que él no sabe nada, pero como siempre, porque nunca cierra la puerta a quedarse en el Celta. Que si vienen equipos mejores, que si cantos de sirena, esto ha dicho Lobotka.
No, I didn't know.
Sabe que sale su nombre en los periódicos, pero que no tiene nada y que está centrado aquí. Al final, casi siempre son solo rumores, que está centrado aquí, que le gusta el club, le gusta el nuevo entrenador, pero que, claro, es ambicioso, igual que cualquier jugador en el mundo, y que nunca se sabe lo que va a pasar. Pero que está concentrado y feliz aquí.
Keep going and try to win some game.
Lobo con piel de cordero. Hoy dice en Vigo que está muy centrado en el Celta, pero mercado de verano sí, mercado de invierno también. El cajita al avispero es el representante de Lobotka.
Incluso me atrevo a decir que el propio jugador, porque cada vez que se va con su selección y es que es pisar terreno o tierra eslovaca, y en cuanto atienda a los medios de su país, en múltiples entrevistas ha dicho, tanto en verano como en invierno, tanto en el mercado de verano como en el mercado de invierno, ha dicho en repetidas ocasiones que un equipo Champions, que no se puede decir que no. Es decir, que Lobotka está más que dispuesto a contemplar ofertas. La realidad es, en algún momento ha llegado alguna oferta lógica y normal por el valor que puede tener este futbolista en el mercado. Yo, a día de hoy, lo dudo.
Y yo también. Rival del Celta, el Villarreal. Hoy su técnico, Javier Calleja, compareció ante los medios. ¿Cuál es la última hora deportiva del submarino amarillo y qué ha dicho Calleja?
¿Recuerdas, Antonio, que ayer me preguntabas por Sergio Asenjo, que tenía algunas molestias musculares, que era duda? Bueno, pues hoy ya te las puedo despejar absolutamente. Asenjo y Ekambi, que eran los dos jugadores que estaban tocados. Ha dicho ya Javi Calleja que están ok, que están recuperados. Por lo tanto, el guardameta y el delantero van a poder salir de inicio en el equipo que disponga Calleja frente al Celta el próximo domingo por la tarde. Alberto Moreno y Bruno Soriano, recuerdo que están lesionados y que cumple ciclo de sanción Raúl Albiol, que por lo tanto no podrá ser alineado por un Javi Calleja, que ha reconocido esta mañana en la previa del partido que tiene muchas dudas en torno al Celta que se va a encontrar el domingo, porque ha habido cambio de entrenador, ha habido cambio de sistema y que este Celta, por lo tanto, para él es una verdadera incógnita.
Un cambio de entrenador, el último partido fue contra el Barcelona con un sistema diferente al que venían jugando con anterioridad con el otro entrenador. Y como no tenemos más referencias, pues está claro que sí que es un poco una incógnita lo que nos podemos encontrar.
Villarreal Celta próximo domingo 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cerámica. Y hoy arrancaba el programa Santi hablando de ese acto institucional, primera piedra que se va a colocar en la nueva ciudad deportiva de Mos el próximo día 30 de noviembre. Hoy pasó por los estudios por los micrófonos de COPE Vigo la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. ¿Qué dijo?
Que principalmente lo hizo para mostrarse encantada, maravillada, satisfecha, feliz y orgullosa de que el Celta, a partir de la próxima temporada, porque va a tener lugar el próximo sábado, día 30, ese acto simbólico de la colocación de la primera piedra, que está tremendamente feliz de que el Celta finalmente, ahora sí, dice la alcaldesa de Mos, que es una realidad, el Celta pasará a formar parte de la vida de todos los mosenses.
pues sí, vai pasar algo tamén ilusionante, emocionante, e que eu creo que é un hito histórico. É decir, a colocación desa primeira pedra marca o que é unha realidade. A cidade deportiva está en Mos. O Celta de Vigo entrenará a próxima tempada no noso municipio.
Algo máis, Santi?
Tenemos que dar a conocer a nuestros oyentes que hoy hemos conocido a través de las páginas del diario Marca que ya tenemos no solo día, sino también horario para la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey, jueves 19 del próximo mes de diciembre, Peña Azagresa, Real Club Celta, el partido que está marcado ya para las 7 de la tarde.
Son las 15 horas y 40 minutos. Una pausa y seguimos.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
Es COPE. Eres tú.
Nuestros tres representantes en la división de bronce del fútbol español juegan el domingo. Dos de ellos lo van a hacer en horario matinal. En Barreiro, el Celta B recibe al Ibiza y hasta Ibiza se va el Pontevedra. Los dos partidos se jugarán pasado mañana domingo a partir de las 12 de la mañana y queda para las 5 de la tarde el choque que en Luanco y ante el Marino, en Asturias, va a jugar el Corusio. Un Corusio que todavía arrastra un partido pendiente de jugar ante el Melilla y que necesita los puntos porque está en posiciones de descenso.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en tercera división, pues ni más ni menos que llega a Redondela el líder, domingo 4:30 de la tarde, Club Deportivo Choco, Ourense Club de Fútbol, Gonzalo Fernández Gonza, técnico choqueiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Partido con la clasificación en la mano de máxima dificultad para tu equipo porque llega un rival que hasta el momento ha dado pocas muestras de flaqueza.
Sí, claro, evidentemente llega un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que lleva una dinámica muy difícil de batir, pero bueno, al final nosotros tenemos que jugar el partido, sabemos que en Redondela nos estamos cómodos y queremos demostrar eso el domingo.
Estáis ahora mismo en la sexta posición de la tabla. Es cierto que para vosotros es un sueño, no una obligación, estar entre los cuatro primeros y que todavía queda en mucha liga, pero perder ante Ourense os descolgaría demasiados puntos ya de la cuarta plaza.
Bueno, yo creo que a estas alturas sería la 14ª jornada, pensar en playoff, pensar en cualquier puesto es demasiado precipitado. Evidentemente empezamos muy bien la liga, ahora mismo pues nos está costando un poquito más sacar resultados. Creo que a nivel de juego estamos incluso mejor que antes, pero bueno, estamos en esa dinámica. Para nosotros es un partido importante, es un partido bonito y queremos competir de la mejor manera y conseguir los tres puntos para hacer el mayor número de puntos en la primera vuelta.
Entrenador, queda todavía el entrenamiento, la sesión de trabajo de esta tarde-noche. Por lo que has visto de tus jugadores a lo largo de esta semana, ¿el equipo te transmite buenas sensaciones de cara al compromiso de este domingo frente a Ourense Club de Fútbol?
Sí, claro, al final el equipo entrena muy bien, compite cada semana porque por las semanas que hace, por los días, las sesiones de entrenamiento que realiza. Muy contento por eso, creo que estamos creciendo y creo que vamos a ponerle un partido muy complicado a Lorenzo.
¿Qué partido te imaginas? ¿Qué partido crees que vamos a ver?
Pues yo me imagino un partido con muchas ocasiones de gol, un equipo que no son como nosotros que vamos a querer tener el balón, ellos seguramente pues van a querer que el Choco no esté cómodo, apretándonos alto, saliendo a la contra y haciendo ocasiones de nada. Creo que es un equipo con unas individualidades brutales y nosotros controlar eso lo máximo posible para poder tener opciones.
Gonza, mucha suerte.
Muchas gracias.
Gonzalo Fernández Gonza, entrenador de Club Deportivo Choco, que este domingo, que pasado mañana domingo, recibe en Redondela al hasta ahora líder sólido de la tercera división como es el Ourense Club de Fútbol.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Estamos en el Ecuador de nuestro programa, 15 horas y 45 minutos, con la duda de Mitic. Juega mañana en Puente Genil ante Ángel Ximénez, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas. Estamos en la Liga Somal y de ese partido no digo ninguna tontería. Partido que se va a jugar mañana a partir de las 7 de la tarde y a ver si cogemos a Puente Genil con el pie cambiado, porque mañana no solamente se procede a la inauguración de la iluminación navideña en la ciudad de Vigo, también mañana Ángel Ximénez, que es la empresa encargada de la instalación de la iluminación navideña en Vigo, Ángel Ximénez es originaria de Puente Genil y mañana en esa localidad cordobesa, 30 minutos antes de que arranque el partido de Asobal, va a proceder a la inauguración de la iluminación navideña en Puente Genil. Imagino que serán muchos los aficionados que acudan a ese acto y luego acudirán al pabellón. Insisto, a ver si les cogemos un poco distraídos porque, insisto, es un partido muy importante y ante un rival directo el que va a tener mañana sábado en Puente Genil, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas. Por otra parte, en la división de honor plata masculina, el líder, 5:30 de la tarde, el líder Cisne recibe en su pabellón al Zamora. Álvaro Preciado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo se presenta o cómo crees que se presenta el partido de mañana contra Zamora?
Bueno, pues yo creo que como todos, nosotros lo afrontamos como siempre, partido complicado, como todos en esta categoría, y pues nada, se intentará sacar la victoria aquí en casa, aparte en Pontevedra, y se intentará hacer todo lo que se pueda para ganar.
El mensaje institucional es, tenemos que seguir sumando puntos para asegurar matemáticamente la permanencia, pero la clasificación dice, la clasificación general, que el Cisne es líder.
Sí, está claro, o sea, desde un principio el principal objetivo es la salvación, pero de ahí, pues es lo que dices tú, la posición que estamos ahora es bastante privilegiada, y es cuestión de mantenerla el mayor tiempo posible para que esta racha continúe y seguir así.
Oye, ¿y eso es posible? ¿Se podrá soportar la presión? ¿Hay suficiente profundidad en la plantilla para llegar a la recta final de la temporada codeándoos con los mejores?
Pues yo sinceramente pienso que sí. Y básicamente por una cosa que acabas de decir tú, la presión. Yo creo que estamos ahí arriba por un tema de que nosotros no tenemos ningún tipo de presión en el tema de estar en los puestos altos. Y hasta ahora yo creo que está siendo la clave, de que estamos jugando muy tranquilos todos los partidos y nos está yendo bien.
A nivel individual, veo tus números desde que empezó la temporada. Hombre, a nivel numérico parece que es una temporada buena, que está siendo una temporada satisfactoria para ti. Yo no sé, tú en primera persona, cómo te ves a ti mismo en estos últimos meses.
Pues muy bien, la verdad. O sea, desde el principio de temporada me siento muy cómodo con el equipo, mucho más que el año pasado incluso. Los nuevos se adaptaron muy bien también y la verdad es que muy contento, tanto con mi rendimiento como con el equipo.
Oye, Álvaro, ¿y para un jugador producto de la cantera del Cisne, estar en el primer equipo después de no sé cuántos años de permanencia en ese club y verte liderando la división de honor plata masculina, ¿uno qué siente en su fuero interno?
Pues es básicamente satisfacción y orgullo. O sea, llevas toda la vida trabajando para poder llegar a jugar en el primer equipo. Y una vez estás, pues aún encima si te coincide que estamos teniendo buenos resultados y va todo bien, pues la verdad es que pues una satisfacción enorme, la verdad.
Empecé hablando contigo del partido de mañana contra Zamora. Quiero terminar con este mismo argumento en lo que nos tenemos que fijar más del rival para intentar neutralizarlo, para intentar maniatarlo.
pues hemos estado analizando el equipo y la verdad que, aunque vienen con alguna que trabaja, es un equipo peligroso, tiene una defensa muy dura y bueno, habrá que jugar muy bien ataque. Y pues nada, yo creo que el tema está como siempre, la clave estará en que nosotros defendamos bien, que la portería está acertada y de ahí poder sacar todo lo posible.
Pues que así sea, toda la suerte del mundo para mañana. Álvaro Preciado, gracias.
Muchas gracias.
El partido contra Zamora, este Cisne Zamora, será el primero de los tres de nuestros representantes en esta categoría de plata. Cisne Zamora, 5:30 de la tarde, a las 7 en Orrosal, a Canón Atlético Novas, recibe a Málaga, y el único viajero este fin de semana es la Sociedad Deportiva Teucro Condes de Albarey, viaja al País Vasco, a las 7:30 se enfrentará a Amenábar.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado.
Caso aunque Neymar,
no se lo pierdan porque es importante la información.
Atención
que va a contar
a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE. Lo damos todo.
9 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Breve paso por el voleibol. Este fin de semana se disputa la octava jornada de la Superliga Masculina 2 con desplazamiento largo, concretamente a la isla de Tenerife. Para nuestro representante, el Club Vigo Voleibol juega mañana 8:30 de la noche ante el Arona, dos equipos históricos de nuestro voleibol, dos equipos que ahora mismo marchan uno pegado al otro en la tabla clasificatoria. Los dos han acumulado idéntico número de victorias y de derrotas. Los dos tienen, por consiguiente, los mismos puntos, un total de 11 por mejor coeficiente de sets. Es Vigo sexto, Arona séptimo. Para el partido de mañana, Suso Penedo viaja con toda su plantilla, ya que las molestias que tenían en los últimos días tanto Luis Toledo como Pablo Penedo se han superado y por consiguiente están en condiciones de jugar mañana en la isla de Tenerife frente a Club Voleibol Arona.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y en baloncesto bastantes cosas tenemos que contaros. Por ejemplo, que mañana 5 de la tarde y con la presencia de las cámaras de la Televisión de Galicia, Marín Peixe Galego visita a Leche Río Breogán. Una salida complicada, una salida difícil, porque a la entidad del cuadro lucense se unen varias bajas en el conjunto de Javi Llorente. La de Saunders, que no podrá estar, así como de las dos bajas que se han producido a lo largo de esta semana, los cortados Diego Quinn y John Carroll, mientras que Alex Mazaira continúa estando de baja en pleno proceso, parte final de su proceso de rehabilitación. Menos mal que Marín Peixe Galego hará debutar mañana, después de haber recibido el transfer internacional en la tarde de ayer, al croata Filip Tonzinic, que esperemos le dé mayor solvencia dentro de la zona al ahora mismo farolillo rojo de la Liga Leporo, como es Marín Peixe Galego. Insisto, mañana visita en Lugo al Breogán. Su técnico Javi Llorente entiende que es un desplazamiento muy complicado.
Sí, hombre, nosotros está claro, jugar en el Pazo siempre es complicado. Además, pues bueno, tenemos el condicionante de que ellos pues quizá no han empezado lo bien que se esperaba, y sobre todo los dos últimos partidos en el Pazo, y todavía van a salir con un grado de intensidad mayor. Pero bueno, nosotros sabemos que no lo estamos haciendo mal, que estamos compitiendo bien contra equipos de arriba en las últimas jornadas, y esperamos que el Lugo que no sea una excepción, y que poco a poco podamos ir sobre todo cogiendo la forma que queremos de determinados jugadores, y que cuando lleguen partidos que a priori, como te decía, ya son más de nuestra liga, pues poder estar mejor preparados.
Las palabras de Javi Llorente, el entrenador de Marín Peixe Galego, que visita mañana en Lugo a un histórico del básquet gallego como es Leche Río Breogán. Y en Liga Femenina 2 también mañana juegan nuestros tres representantes. El primero en hacerlo será 6:30 p.m, pabellón de Navia en Vigo, Real Cruz Celta Zorca frente a Baxi Ferrol. Base, Ane Senosiaín, base del Real Cruz Celta Zorca. Muy buenas tardes, Ane.
Buenas tardes.
Bueno, mañana ante un equipo que hasta hace unos meses militaba en la máxima categoría del baloncesto femenino español, ¿cómo se presenta ese choque ante Baxi Ferrol?
Bueno, pues yo creo que va a ser un partido muy muy competido, ¿no? Pues como están siendo básicamente todos los partidos de la liga. Encima creo que ya tienen una plantilla con mucha calidad, con jugadoras pues muy veteranas también, que llevan muchos años jugando tanto en Liga Femenina como Liga Femenina 2. Y nada, pues nosotras con mucha ilusión hemos hecho una muy buena semana de trabajo, pues centrándonos principalmente también en nosotras y nada, y estudiando un poco al rival, pero como te digo, sobre todo centrándonos en nosotras y en ver los fallos que hemos tenido en partidos anteriores, pues para intentar mejorar lo máximo que podamos.
A punto de iniciar vuestro entrenamiento previo al partido de mañana, no habéis competido en el anterior fin de semana, atrás quedan dos reveses seguidos. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo ha reaccionado?
Ah, bien, al final son dos derrotas pues con las que, o sea, igual no cuentas con la primera, ¿no? Pero bueno, con la de Ibaizabal te entraba dentro de los planes porque ella estaba en muy buena dinámica. Y bueno, creo que también el descanso que tuvimos nos vino bien, ¿no? Pues para despejar cabezas y para despejar físicamente. Y yo creo que hemos unido todas hemos vuelto con muchas ganas de seguir trabajando y de seguir ayudando al equipo en todo lo que podamos y pues claramente este sábado intentar ir a ganar y intentar sacarlo.
¿Qué partido visualizas mañana por las características de uno y otro equipo?
Hombre, yo creo que el partido en sí, creo que para a nosotros nos va a venir bien, yo creo, tener mucho ritmo tanto adelante como atrás. Yo creo que ya son un equipo mucho más conservador que nosotras, se cierran mucho, pues no presionan mucho las líneas, pues nosotras tenemos que intentar romper ese juego suyo más calmado e intentar imponer nuestro ritmo, que eso no quiere decir que sea un ritmo alocado, sino que jugar con ritmo, saber leer nuestras ventajas, que también creo que tenemos muchas, y nada, intentar estar bien en defensa atrás, pues para minimizar sus puntos lo máximo posible. Poco eso.
Pues dicho queda, la cita mañana en el pabellón de Navia, dos equipos de la comunidad frente a frente, Celta Zorca y Baxi Ferrol, toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Las palabras de la base del equipo vigués, del equipo que dirige Cristina Cantero, Ane Senosiaín, 6:30 p.m. y una hora después juegan en Vilagarcía Cortegada, en Pontevedra Arsil, en Vilagarcía. Un Cortegada muy necesitado de victorias recibe a un rival directo como es Avilés, mientras que en Pontevedra, difícil compromiso para las chicas de Maite Méndez porque llega el líder, llega Ibaizabal. Partido complicado para el conjunto pontevedrés. Por cierto, anteayer pasaba por el quirófano y la operación resultaba satisfactoria. Natalia López, jugadora del Arsil, lesionada de gravedad, se le ha reparado la rotura del ligamento cruzado que sufría en su rodilla y que le mantendrá entre 6 y 8 meses apartada de la competición.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Y en el último minuto, un recordatorio. Este domingo se disputa la edición número 41 del Memorial Belarmino Alonso de Cross. Será en la parroquia viguesa de San Andrés de Comesaña. Lo organiza el Club Comesaña Sporting Club. Cerca de medio millar de participantes. habrá carreras para todas las categorías que comenzarán a las 10 y cuarto de la mañana. La carrera reina masculina a las 11, la de féminas a las 12 menos cuarto. Hasta aquí llegamos. Don Echo Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, esto es todo. Si el tiempo lo permite, feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.